Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Pasan de las 11 de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid y seguimos con buena música. La que nos acompaña ya ha elegido en una categoría preciosa hoy. Gloria Talavera, ¿qué tal?
Muy bien. Canciones que artistas han dedicado a sus hijos. Y ya nos están llegando las votaciones a través del 628-091-117. Y recordamos hace algunos minutos la historia de una de las finalistas, la canción de Acróstico, que dedicó a sus hijos Shakira tras separarse de Piqué.
Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar.
Shakira, que ha aprovechado que no también su música para hacer un repaso biográfico y sobre todo de la ruptura con el jugador.
Sí, para hablar de toda esa historia de amor y de desamor, sí. Porque también dedicó a Piqué canciones bonitas, en ese caso de
eso
amor.
Quedó claramente certificado.
Exactamente, pues es una de las canciones que opta al oro, a la plata o el bronce, lo tienen que decidir nuestros oyentes a través del 628-091-117. Y la segunda canción que vamos a escuchar en este momento a las 11 y 8 minutos es una de David Bisbal, que también decíamos pone los pelos como escarpias.
¿Qué pasará para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola. Quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando.
Pues es la segunda canción que opta un oro, plata o bronce, una canción preciosa. Esta versión, además en acústico desde el Teatro Real, muy aplaudida por nuestros oyentes. Y sobre ella, si quieres, te voy a poner el saludo que nos hace falta cada mañana, el de Rosa Paseo.
Hola, Rosa.
Y nos desea feliz también fin de semana.
Hola, buenos días. Soy Rosa Paseo y, como siempre, os quiero desear un feliz programa, una feliz mañana, un feliz día y, sobre todo, también os quiero desear un feliz fin de semana, ¿vale? Un abracito a todos.
Pues adiós. Muchas gracias.
Caluroso, Rosa.
Eso, feliz fin de semana, que viene una tregua, parece. Tendremos que hablar algún día de canciones también que hablan de calor.
Venga, la semana que viene.
La semana que viene, categoría. ¿Vale? A ver cómo va la ola. La tercera canción que hemos elegido para este viernes es preciosa también y se llama Mi persona favorita.
Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti, lo viento.
Mi persona favorita, lanzada en marzo de 2019 por Alejandro Sanz, pero estuvo además muy bien acompañado en este tema por Camila Cabello. Se convirtió rápidamente en un hit a nivel mundial. Y es un tema, decíamos, que en realidad cualquier persona no podría dedicar a una persona que le hace sentirse especial. Es habitual que Alejandro Sanz dedique canciones a sus hijos. En este caso, la realizó para Alma, su cuarta hija. Y Camila Cabello dijo, cuando grabó esta canción, que se lo dedicaba a su hermana pequeñita, a Sofía. Alejandro llamó a Camila Cabello en 2019, cuando ella tan solo tenía 22 años, y le preguntó si podía viajar a Miami para hacer una canción junto a él para su nuevo álbum. Imagínate la reacción de esta joven. porque dijo, no es un secreto que yo era fan de toda mi vida desde Alejandro Sanz, y poder colaborar con él pues fue todo un lujo. Y me gusta mucho también contar que cuando Alejandro Sanz sacó esta canción, Alma tenía tan solo 5 años y grabó el momento y lo puso en redes sociales en el que Alma escuchaba este tema por primera vez. Imagínate.
Qué chulo.
Alma, pues muy sorprendida, ¿no? Que tu padre famoso te dedique un tema tan bonito. Bueno, pues esta canción es mi persona favorita. A pesar de ser muy pequeña, se podía ver en ese vídeo, bueno, su cara de emoción y su alegría, al igual que cuando la escucha ahora, uh-huh, que es un poquito más mayor.
Claro, normal. Bueno, pues este es el tema que forma parte de esas 3 canciones, uno de ellos, que podéis votar para que se lleve el oro, la plata o el bronce. 628-091-117, vas recopilando todos esos mensajes.
Eso es, aquí está sonando ya el teléfono. Así que mientras recojo datos, escuchamos mi persona favorita.
Genial. ¿Cuál es tu persona favorita?
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, pon tu carita pegada a mi hombro.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Voy a recuperar la llamada que se nos había caído antes, porque ya saben que esto de depender de los sistemas de la informática a veces ocurre, y Dani Hernando se ha quedado colgado ahí en el espacio. Menos mal que ya ha llegado a su casa y supongo que ya se ha comido el lechazo que estaba deseando comerse, o no. Bueno, voy a actualizar primero. Dani, ¿sigues ahí, verdad?
Hola, Nieves.
Hola, muy buenas. Bueno, que decíamos, para quien se acabe de incorporar ahora a Onda Madrid, que es la historia de un licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid que ha conseguido no solamente ese reto de correr 162 kilómetros, sino hacerlo en muchas menos horas, de 30 a 18. Es el recorrido entre Madrid y Peñafiel, su pueblo natal donde se encuentra y donde le han recibido por todo lo alto. Y no solamente ha superado hacerlo con creces y en menos tiempo, sino que además ha completado y superado también ese dinero que se había propuesto recaudar, porque era un reto solidario. Él quería 1.620 euros para becas, 10 becas para universitarios de Burundi, y esto lo hemos superado, Dani, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Nieves. La verdad que estoy súper contento, súper emocionado y nada, con el corazón muy lleno, porque sé que todo este dinero va a ayudar a cambiar la vida, ya te digo, y no a 10 personas, sino en este momento a 12. Y esperemos que, como va a seguir abierta, digamos, la web para donar, esperemos que se consiga todo el dinero posible, si es para más jóvenes y podemos cambiarles la vida para que puedan tener acceso a la universidad, pues muchísimo mejor.
Vamos a recordar esa web para quienes estén interesados en contribuir en esta causa solidaria, y aunque luego lo volvamos a decir, ¿dónde se puede hacer esa donación?
Sí, la web se llama iHelp, de 162K, que es el nombre del reto. Ponéis en internet I Help y latina Help en inglés y buscáis el nombre del reto, que se llama de 162K, como digo, y ahí podréis informaros de todo el reto, los objetivos, más información detallada, la ONG, sus proyectos. Y habrá un link, otra casilla donde se puede donar.
Perfecto. Bueno, pues animamos a quienes quieran contribuir en esta causa. ¿Y qué tal lo llevaste? Porque, oye, hacerte esos kilómetros en 18 horas, ¿diste el resto?
Sí, a ver, la verdad que estaba preparado, me preparé bastante bien. Digamos, el tema de pulmonarmente fui sobrado. O sea, no quiero parecer aquí y tal, pero como hago atletismo durante todo el año, el ritmo que me propuse era un ritmo que para mí pulmonalmente era muy cómodo, muy cómodo. Lo que peor he llevado es el tema del impacto muscular y articular, la verdad, cuando llegué destrozado, o sea, llegué bastante, sobre sí. todo después, como 20 minutos después de parar, sí. Estaba destrozado. No, pero bueno, ahora ya estoy bastante mejor, me he puesto hielo, mi primo Álvaro Novo me estaba recibiendo, que es fisio allí, para tratarme un poquito, lo que se podía. Y la verdad que ahora, pues de hecho ya estoy caminando normal, ya estoy bien, o sea, no... Ya estoy, digamos, medio normal.
¿Quién más te estaba recibiendo allí en tu meta?
Pues la verdad que mi pueblo se montó ahí, la verdad que el ayuntamiento se portó muy bien, tanto eso, el ayuntamiento como GES Deporte. Montaron un recibimiento con un arco y una zona de ambiente en la plaza del pueblo. La verdad que estaban muchísimos vecinos, muchísimos conocidos, y la verdad que me hizo muchísima ilusión, muchísima ilusión.
Además del impacto muscular, ¿qué has pasado más en este periplo? ¿Hambre, sueño, calor, cansancio?
Pues sueño no, porque el hecho de estar activo, de estar ahí con esa adrenalina, con ese tal, no he sentido sueño, la verdad, nada de sueño. A partir de... Tengo que dar las gracias a todos los que me acompañaron, sobre todo un fuerte saludo a Fernando Matarraz, que me ayudó desde el kilómetro 100 al 42, porque mentalmente ahí ya pesan los kilómetros, empezaba a amanecer, ya salía el sol y empezaba a hacer calor, y la verdad que me ayudó muchísimo un compañero mío de atletismo. Y luego lo peor, lo que pasé, fue en los últimos 20 kilómetros, que esos ya fueron una pelea mental contra mí mismo, decir, tienes que llegar, y nada.
Y llegaste. Oye, y Fernando se incorpora contigo en un momento de la carrera, ¿y qué hace? ¿Te va dando ánimos o solamente el hecho de que te esté acompañando?
Sí, o sea, durante todo el recorrido iba conmigo iban tres personas durante todo el recorrido, cuatro. Llevamos dos coches de avituallamiento, digamos, y en uno de los coches iban tres personas que se iban turnando. Eran dos amigos míos, Calo, Jan y Sergio, y mi hermano Javi, que se iban turnando en la bici en diferentes partes y paradas. Entonces, Fernando, como pasábamos muy cerca de su pueblo, de Cantimpalos, pues él se unió a correr conmigo, que eso me ayudó muchísimo, porque obviamente el de la bici puede ir en bici, claro, y puede hacerme compañía, pero una persona que vaya corriendo conmigo todavía me ayuda más al ritmo, me ameniza, digamos, esos kilómetros, y me ayudó muchísimo mentalmente, o sea, muchísimo.
Oye, ¿y emocionalmente has tenido tu ratito así de intimidad? ¿Has llorado? ¿Lo has celebrado? Sí, sí. ¿Cómo lo has experimentado?
Sí, o sea, te comentaba, mi madre no pudo estar ayer porque tenía un viaje programado, y cuando me llamó 5 minutos después de... porque lo estaba siguiendo por las redes, se retransmitió en directo, y cuando me llamó y escuché su voz, ahí sí que me emocioné muchísimo. Sí.
No me extraña. ¿Y el lechazo qué? Porque nos dijiste, me encantaría que cuando llegue me estén esperando con el lechazo.
Nah, pues el lechazo va a tener que esperar, pero no mucho, ya te digo yo. Bueno, este fin de seguro que cae uno.
Este cae. Lo que ha caído de momento es ese dinerito, gracias al reto que has conseguido, y que siga cayendo. Animamos a las personas que quieran contribuir en esta causa con esa donación. I Help, de... Yo ayudo en inglés, I Help.
Sí, I Help.
Ajá, 162K, que son los 162 kilómetros que has recorrido. Es así, ¿verdad?
Eso es.
Pues te mandamos un beso muy fuerte y nada, a seguir con tus retos, que siempre tienen ese fin tan humano y solidario. Saludos a tu familia y a todo Peñafiel, que estamos ahí hermanados también, porque hay mucho Madrid Peñafiel. Ya sabes que aquí en Madrid acogemos porque nos encanta la gente de todas partes, pero oye, es que los vallisoletanos moláis mucho también, ¿eh?
Gracias.
Gracias, Daniel, un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias, Nieves, ¿verdad? Chao.
Chao.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Este verano, todos los domingos, si tú pones el calorcito...
Mejor el ventilador, ¿eh?
Ah, venga, repite, sí. O el ventilador, venga.
El aire acondicionado.
Sí.
Los domingos...
Tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros...
Música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pues ya lo sabes, todos los domingos este verano, si tú pones el aire acondicionado...
El ventilador o el pai-pai.
O el pai-pai el abanico...
Ya está.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡Mi verano!
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
De la mañana, seguramente algunos de los que nos están escuchando tienen mascotas, ¿verdad? Y claro, llega el momento de las vacaciones y dependiendo del destino, si está cerca, está lejos, si se puede llevar o no perritos, gatos, las mascotas, pues hace que uno se plantee cuestiones. Cuestiones como, por ejemplo, llevarles a sitios seguros, donde saben que van a estar bien cuidados. Estamos hablando de guarderías para mascotas que se convierten en esa solución ideal, ofreciendo un hogar temporal donde estos queridos animales pueden recibir el cuidado y atención que necesitan durante su ausencia. Y entre todas las opciones que hay en la capital, resulta que en la región, nos hemos fijado en Tres Cantos, hay una residencia canina que además es parque acuático. Y vamos a hablar de esta iniciativa con Luis, que es quien lleva peludos al agua. Luis Morera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cuántos perros, gatos, mascotas tenéis ahora allí en Peludos al Agua?
Ahora mismo la guardería y la residencia suman unos 86.
Uh-huh. Hay guardería y hay residencia. Esto supone que la guardería, entiendo que tiene un carácter más temporal, más diario, y la residencia pues es más sí, a largo plazo.
Exacto, la guardería es para cuando estáis trabajando, cuando uh-huh. dejáis a los niños en el cole, pues con los perretes igual. Uh-huh. En el trabajo de lunes a viernes, excepto festivo, pues cuidamos de ellos mientras estáis trabajando.
Uh-huh.
Y la residencia es cuando vais de vacaciones.
Claro. ¿Y cómo es la guardería? Para quien nos está escuchando y, oye, pues es que me interesa llevarle mañana, o bueno, mañana sábado, no sé si también los fines de semana tenéis este servicio.
No, solo es de lunes a viernes. Los sábados y los domingos es para los que se quedan a dormir uh-huh. o también necesitan un tiempo, pues pueden traerlos.
Claro.
La cuestión es que de lunes a viernes tenemos rutas
¿sí?
que los recogen en las puertas de casa
uh-huh.
y os los devuelven en la puerta de casa. Nos lo llevamos aquí a la parcela, que son 5.000 metros cuadrados con tres piscinas, y desfogan toda la energía y todo lo que necesitan. Cuando llegan a casa son unos perretes mucho más afables, más tranquilos, no necesitan tanta atención ya que los padres están ya cansados del trabajo. Entonces les ayudamos un poco con la labor del cuidado del perrete.
¿Y qué horario tiene la guardería, Luis?
Pues los recogemos desde las 8 de la mañana y los devolvemos, pues es que depende de dónde vivan, entre las 6 y las 7 de la tarde.
Ajá, porque ¿son vecinos que están dentro de la localidad de Tres Cantos o no?
No, recogemos desde Madrid Centro, Madrid Norte, Tres Cantos, estamos bastante, ya en Madrid Sur solo tenemos 4 clientes, porque la verdad es que con el transporte y el tráfico se hace un poquito pesado.
Claro. ¿Cuánto cuesta el servicio y qué incluye?
Pues podéis elegir los días, desde un día hasta 5 días a la semana. Un día a la semana te cuesta 89,50 al mes, pagas 89,50 y te lo recojo al mes un día a la semana. Y los 3 días a la semana, que es el estandarte estrella, dejamos un día de descanso entre medias para el tema muscular, lunes, miércoles y viernes, 188,50.
Bueno, es una alternativa, sin duda, que le viene fenomenal a todas esas personas, dueños de mascotas, que no tienen tiempo y saben que no van a tener los cuidados que requieren sus animales. ¿Desde hace cuánto tiempo está abierta Peludos al Agua?
La guardería y la residencia lleva 6 años funcionando, el parque acuático lleva 9. Lo que pasa es que el parque acuático ahora estamos buscando un terreno nuevo porque ya todo nos va muy bien y ya no cabemos en este recinto.
Oye, eso
entonces,
es estupendo.
El parque acuático lo vamos a suspender por ahora, vamos a buscar un terreno nuevo, las piscinas seguirán funcionando, pero solo para la guardería y la residencia. Ya la gente no puede venir a hacer barbacoas, a pasar el fin del día con el perro aquí, con las piscinas, eso ya lo tenemos para otro terreno.
¿Y qué tipo de mascotas aceptáis?
Pues todo tipo de mascotas tienen que pasar un pequeño examen, lo único que nos fijamos aquí es en el comportamiento.
Por ejemplo,
tienen que ser sociables, no pueden tener miedos. Si tienen mucho miedo es que no podemos llegar a su mente y no podemos ni darles de comer siquiera.
Vaya.
Y luego, pues, lo típico, no pueden estar montando todo el rato a otros perretes, que eso inicia un tipo de conversaciones a las que no suelen llegar a buen fin. Si cumplen esas 3 reglas, no hay ningún problema.
Bueno, hablamos de perros, yo creo que serán los mayoritarios, ¿no? Pero además que hay gatos y que ¿alguna vez os ha sorprendido otro tipo de mascotas o no?
Sí. Pues han venido con cerdos y con gatitos, pero nosotros solo trabajamos con perritos.
Ajá, vale, para que quede claro. La residencia, ¿hay una estancia máxima, mínima? ¿Esto cómo funciona?
No tenemos estancias máximas, sí que nos gusta que no nos los dejen más de 2 meses. A partir del tercer mes el perro empieza a perder un poco las reglas de casa, las reglas de sociabilización en la ciudad, y empieza a salvajarse un poco. Ya que aquí lo único que pedimos es que jueguen, que se divierta, que coman y que duerman. Por eso tanta estancia, al final, tanto cachondeo, se vuelve un poco perro.
Claro, al final ocurre como con los niños también, cuando vuelven al cole, ¿no? Que ya vienen un poquito salvajados. Sí, esto es así, pero porque están disfrutando, están de vacaciones.
Exactamente. No tenemos estancia mínima. Hemos tenido perros que han estado aquí por circunstancias extremas un año y no hay ningún problema.
Ajá. ¿Hay algún requisito, más allá de estos que contábamos, ¿no? El carácter, que es importante? ¿Qué tipo de documentación tienen que llevar los dueños de estos perros?
Estos perritos, pues como en todos los lados, tienen que traer la cartilla. La cartilla tiene que estar al día en vacunación y tienen que estar registrados con su chip. Y luego también, aparte, exigimos, cualquier residencia debería de hacerlo, que les pongan la vacuna de la tos de la perrera, que esa no es obligatoria. La vacuna de la tos de la perrera es como una gripe en una guardería de niños. Si me traes al perro, seguro que se me contagia si no lleva la vacuna.
Ah, qué curioso. Claro, yo es que como no tengo mascota, pues no sabía esto, pero es importante para que se evite, ¿no? Luego que esté protegido el perro.
Sí, porque es como una gripe, tampoco es algo grave que pueda ocasionar algo grave, pero es que el perrete lo pasa mal en el proceso, las gripes son molestas.
¿Tenéis zona separada en función de los tamaños de los perros?
No. Tengo perros de 1,5 kilos y tengo perros de 96 kilos. La cuestión es que los perros de 1,5 kilos, en el momento que entran, les otorgamos ciertos poderes. Los volvemos como intocables. Entonces, los mayores y los grandes suelen darles mucho espacio.
Personalmente, Luis, ¿Cómo se os ocurrió esta iniciativa hace ya unos cuantos años?
Bueno, pues yo supongo que si te paras a pensar, supongo que cualquier persona pensará lo mismo, y yo lo único que quería era algo mejor para mis perros.
Uh-huh. ¿Cuántos perros tienes tú, Luis? Digo, tú como propietario, como dueño.
Ahora mismo como dueño tengo 3.
Ajá.
Por desgracia, de los que surgió la idea, solo me queda uno.
Vaya. Uh-huh. Bueno, pero tienes una compañía brutal allí, ¿eh? O sea, que estás conociendo perros a diario. Supongo que con alguno te encariñarás más de la cuenta casi, y ya cuando se vuelven a su casa, ¡qué lástima!
Uh-huh. Bueno, sí, les tengo especial cariño y esto es un gran problema.
Pues sí.
Al final duran menos que nosotros. Y ya este es el problema de este negocio, lo que nunca llegué a pensar. Echo de menos a muchos otros perros que ya no están aquí.
Bueno, pues le agradezco mucho a Luis Moreira que haya estado con nosotros de Peludos al Agua. Ya saben que tiene esa guardería y esa residencia para mascotas, para perros. Están en Tres Cantos. Y no dejan de trabajar al servicio, ¿no?, y el bienestar de estos animales a los que los dueños pues no pueden cuidar como deben y requieren, y por eso tienen esta iniciativa. Muchas gracias, Luis, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros y felicidades por todo.
Gracias, hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Hace 32 minutos de la mañana, está aquí conmigo Noelia Ontoria. ¿Qué tal? Buenos días, Noelia.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Por fin te veo de
por
cara a cara.
Ves, sí, enhorabuena, ¿eh? De todas formas, antes te lo quería decir, por ese trabajazo ayer, día intensísimo, en el que estuvimos escuchándote desde primera hora hasta bien tarde, porque teníamos ahí la expectativa de qué iba a pasar con Puigdemont, se lo fuimos contando, desapareció después de esa intervención. ¿Dónde está Puigdemont? Todavía no lo estábamos preguntando, ahora ya parece que sí sabemos dónde puede andar, ¿no?
Sí, sí, sí lo sabemos. Bueno, primero enhorabuena a todos, porque aquí estuvisteis dando al pie del cañón toda la mañana. Sabemos que Carles Puigdemont está de camino o ya ha llegado a su residencia de Waterloo, en Bélgica. Salió de España ayer, no sabemos a qué hora. Ha pasado la noche en Francia, entendemos, en Alemania. No lo ha querido revelar Jordi Turull, el secretario general de Junts, que es el que ha hablado esta mañana. Y decidió finalmente no acudir al Parlament al percatarse del operativo policial que habían desplegado los Mossos, y cambió de planes, dice Turull, en ese momento, a lo largo de la jornada, al ponerse en marcha la operación especial de los Mossos, porque ha dicho el secretario de Junts que no podía entrar en el Parlament como si fuese Aníbal Lecter.
Ah.
Para los más jóvenes, Aníbal Lecter es un personaje de ficción, que un psicópata que se comía a la gente, que se hizo famoso en la película El silencio de los corderos.
Un peliculón.
Y lo más sorprendente de todo es que Puigdemont llevaba aquí desde el martes, al menos desde el martes, en Barcelona, desde el martes por la noche. Turull ha dicho, yo cené con él el martes por la noche, es decir, estuvo el martes por la noche, el miércoles todo el día en Barcelona, y nadie le detectó. El CNI no le detectó, los Mossos no le detectaron, ha estado en Barcelona comiendo y cenando sin ningún problema, y bueno, ya el jueves pues dio un meeting y se fue. Eso es lo que ha contado Jordi Turull, lo que sabemos, y suponemos que hasta ahora puede haber llegado ya a Waterloo.
Vamos, ni el mago pop. La cosa es que ha hecho así, es ya un experto en escapismo, porque ya en el 2017... se fue en un maletero el coche. Esto ya es que, vamos, está dando lecciones de cómo entrar sin ser visto, sabiendo además que vas a estar aquí, que eso es lo máximo.
Y no tenemos claro cómo se fue. Estamos diciendo que es en un coche blanco. De hecho, hay dos Mossos detenidos por haberle ayudado, pero no tenemos muy claro cómo escapó esta vez del escenario y que escapase de todas las cámaras. De hecho, los dos Mossos detenidos, uno de ellos ya está en libertad, es el que llevaba el coche blanco. Él lleva 2 años de baja, han dicho sus abogados, del cuerpo, y ese coche dice que no tiene vinculación con él desde hace 5 años, así que no sabemos muy bien quién lo conducía. El otro mozo el que pidió el habeas corpus y que cuyo abogado es Gonzalo Boye también, sí va a pasar hoy a disposición judicial y no han atendido el habeas corpus, así que tendrá que declarar ante el juez porque ha ayudado a Carles Puigdemont.
Bueno, están ofreciendo datos de última hora, tanto por parte de los Mossos, el consejero de Interior de allí de Cataluña, que están diciendo al respecto.
Joan Ignasi Elena, pues ha echado la culpa a Puigdemont de lo que pasó ayer. Ha dicho que no se esperaban un comportamiento tan impropio del que ha sido presidente de la Generalitat de Cataluña. Después de eso, se ha justificado, ha dicho que tenían tres operativos para la detención de la autoridad, es decir, de Puigdemont, para la seguridad del pleno de investidura y para la movilización fuera del Parlament, las dos manifestaciones que estaban previstas. Y que los tres operativos estaban dimensionados, pero no podían prever un comportamiento tan extraño. Eso sí, habrá una investigación y van a hacer seguimiento de quién ha sido el colaborador necesario, ha dicho, para que se produjeran esos hechos. Eso ha dicho Joan Ignasi Elena, aunque desde la política están pidiendo responsabilidades. Lo está haciendo el Partido Popular, que ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez, de Margarita Robles y del ministro del Interior para que expliquen qué está pasando. Y desde la justicia, el juez Pablo Llarena ya ha emitido esta mañana dos peticiones para que se hagan informes tanto los Mossos como el Ministerio del Interior de cuál era el preparativo y por qué no se pudo detener a Carles Puigdemont.
Sí, porque además ha habido luego unas imágenes que han estado en redes de alguien que capta justamente cuando se está dirigiendo al Arco del Triunfo, donde Puigdemont da ese discurso muy brevito, sí, pero va caminando por unas callejuelas chiquititas, prácticamente no hay nadie, pero le están grabando y ahí va tan pichi y no hay nadie que le escolte, ni un mozo de escuadra, ni nadie, ningún agente de la autoridad, vaya.
No, va, bueno, hay mozos de paisano que son los que le han ayudado, que serían los colaboradores necesarios, pero claro, si están fuera del cuerpo no dejan de ser amigos que acompañan a esta mañana Turull, de hecho, sobre el que también se ha abierto una investigación, ¿no?, por colaboración para no ser detenido, dice que él forma parte del equipo jurídico como abogado del presidente Puigdemont, con lo cual no habría cometido ningún delito. Bueno, habrá que aclararlo.
En fin, pues nada, vamos a estar pendientes. Lo que está claro es que ya no está aquí. Ayer todos nos preguntábamos dónde podía estar, si había salido de España, si no, que desde el martes hay constancia, según Turull, de que encima cenaron en Cataluña, con lo cual en Barcelona han estado. En fin, que esto es Puigdemont en esencia, en estado puro.
De todas maneras, la responsabilidad de los Mossos se diluirá porque va a haber un cambio, hay un cambio de gobierno. Va a ser la consejera de Interior, Núria Parlón, es lo que había prometido Salvadorilla, y van a hacer director de los Mossos a uno que vas a conocer. Era el jefe de los Mossos en 2017, Trapero. Así que él va a ser de nuevo el jefe de los Mossos, eso es lo que dijo ella. Imagino que llevará él esta investigación sobre los Mossos, pero al haber cambio de gobierno quedará todo un poco más diluido.
Seguro que sí. Illa, que se estrena como presidente de la Generalitat, porque al final se eclipsó, pero esa era la noticia realmente, que es que hay un nuevo presidente en Cataluña, que es Salvador Illa.
Así es.
Gracias, Noelia.
A vosotros.
Chao.
Buen día.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Hoy vuelve el partido de la Onda con el espíritu olímpico. Desde las 3 menos cuarto contamos la lucha por el bronce en fútbol femenino con el España-Alemania. Lograrlo sería la guinda a un año inolvidable. Y justo después, la gran final del fútbol masculino. Francia-España. En Tokio logramos la plata. En París queremos el oro. Y ante la anfitriona, una tarde apasionante. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
El oro olímpico a la perseverancia, al trabajo sin descanso, al saber estar, al dominio de la voz. Se lo vamos a dar a José María del Toro.
Bueno. Tendré que invitarte algo. Algo sonoro, claro.
Vamos a ver, yo no estaría mal. ¿Me vas a dedicar una canción o algo?
No, ya sabes que por ahí no me llame Dios.
Rafael. Me vas a poner una cante, Rafael.
¿Cómo estamos con el calor, madre
pues estamos
mía?
Estamos de viernes, con corta ola de calor, claro, contamos. Terminando...
Vete a Salamanca, que creo que dan buen tiempo este fin de semana.
Sí, ¿no?
Sí.
Que voy a buscar la rana de la fachada de la universidad.
Sí, sí, sí.
¿Pero quieres que vayamos juntos a Salamanca?
¿Esto es una proposición de qué tipo?
No sé, de calor, porque, madre mía.
Oye, yo si sobro me voy y os dejo.
No, claro. A ver.
No, si lo digo porque es que esta mañana ha contado él que hay 42 grados en Salamanca este fin de semana.
Ya, en Salamanca sí, unos 40 grados, en Bilbao 43. Espérame.
43 en Bilbao.
¿Bilbao? Ver, te cuento todos
Bilbao tropical. Sí.
Madre mía, ¿y en Badajoz?
En Badajoz 39-40.
O sea, ¿hay más en Bilbao que en Badajoz?
Va a haber este fin de semana más calor en el norte que en algunos puntos del centro.
Madre mía, que... ¿y en París? ¿Cómo estarán en París?
Pues ahí ya
están
me...
cansados porque no paran de hacer deporte.
Claro, ahí están acalorados.
Pero ya te digo que 40 no tienen.
Pues como estás seguro. Tú ya de cansado, porque madre mía, a ver si acaban ya los juegos, ¿no?
El domingo acaban, quedan 3 días. Hoy, mañana, pasado y ya el domingo ceremonia de cierre. Hay un combate de boxeo muy a ultimísima hora con una final de un español y ahí se cierra ya el asunto. Hasta dentro de 4 años en Los Ángeles, que serán con un horario totalmente cambiado. Este año tenemos la...
No me interesa el horario cambiado.
No, porque
interesa.
Tu hijo dentro de 4 años puede verlo todo, sí, efectivamente.
Sí, y tanta gente, ¿no? Que además tienen que dar la vuelta al reloj, es que no puede ser. Dicen que hoy es Super Viernes.
Bueno, esto del súper ya está un poco manido, ¿no?
Sí.
Vamos a quedarnos con que hoy estamos ya con buenas posibilidades en piragüismo. Hay una madrileña, María Corbera, que ha pasado hace unos minutos a la final junto a la gallega Antía Jácome y disputan la final del C2 500, canoa 500 metros, vamos, para entendernos, a las 12:50. Hay posibilidad de medalla ahí. Es una pareja muy consolidada que ya ha conseguido títulos importantes a nivel europeo y mundial. Luego hay otra pareja en la que también hay un madrileño, Adrián del Río, que ha corrido con Marcus Cooper en K2 500, K es de kayak, la distancia 500 metros, y la final es a la 1:30 de la tarde, y también hay posibilidades de medalla. Así que muy pendientes de esto, porque puede ser noticia, pues en apenas una hora pueden llegar nuevas medallas para la delegación española. Atención a la final de escalada con Alberto Ginés, que está ahora en pleno desarrollo. Este chico fue oro en Tokio, comenzado a las 10:15, pero todavía queda bastante, vamos a ver qué tal. Se le da. Esto en cuanto a lo más inmediato, en cuanto a lo de la mañana, pero hoy hay 2 citas especialmente importantes. A las 6:00 p.m, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, la final del fútbol masculino en el Parque de los Príncipes, España-Francia. Ya te puedes imaginar que el estadio va a estar absolutamente abarrotado de franceses y, por tanto, ambiente muy adverso. España ganó el oro una única vez en Barcelona 92, luego fuimos plata en Sydney y en las últimas, en 2021, en Tokio. Marruecos, por cierto, se ha llevado el bronce, le ganó 6-0 ayer a la selección de Egipto. Pero antes, a las 3:00 p.m, comenzamos a contarlo a las 3:15, las chicas del fútbol femenino, en fútbol también, claro, luchan por el bronce. España-Alemania en Lyon. Las nuestras vienen de perder 4-2 contra Brasil. Nunca hemos ganado a Alemania en partido oficial. Sí. Es verdad que España está ahora en un gran momento, aunque creo que se le está haciendo largo el campeonato, sinceramente. 7 enfrentamientos con Alemania, 3 empates y 4 derrotas. La última vez en la Euro del 22 caímos por 2-0. Y a las 4:30 hay semifinales en balonmano. España-Alemania en Lille. 5.º intento de los nuestros en llegar a una final olímpica, que no hemos conseguido tocar todavía. En atletismo, apúntate la hora, 20:13 de la tarde, 8:13 de la tarde, Jordan Díaz, triple salto. Aquí hay posibilidad de medalla, es el cubano nacionalizado español. El gran rival es Pichardo, que es otro cubano nacionalizado portugués. Son los dos grandes candidatos, pero ya sabes que también, por ejemplo, Ana Peleteiro tenía muchas opciones y al final se quedó fuera de la medalla. Eso es lo más llamativo en cuanto a las citas de la tarde. Y ya yendo a lo que aconteció ayer, alegrón en el waterpolo femenino. Partido que necesitas varios marcapasos si estás viéndolo en directo, porque fue verdaderamente agónico. Al final ganamos en los penaltis, empate a 14 en el tiempo reglamentario, y en los penaltis, en el 5º lanzamiento, la guardameta Martina Terré paró el de Países Bajos y Maika García anotó el definitivo. Así que están en la final, donde no van a jugar contra Estados Unidos, que era la gran favorita para estar ahí y que nos había ganado las 2 últimas finales. Habían ganado los 3 últimos Juegos Olímpicos, pero perdieron en penaltis contra Australia. Así que mejor, por lo menos nos quitamos al coco, al que habíamos ganado ya en la fase de grupos. España-Australia, final del waterpolo femenino. El palo llegó en el hockey hierba masculino porque perdimos el bronce. España cayó 2-1 frente a la India y ayer fue día de cuartos puestos. Uno alegre, el del valenciano Quique Llopis en la final de los 110 metros vallas, porque es un grandísimo resultado el que obtuvo, pero hubo otros que supieron muy amargos. En vela, te lo contaba ayer, tenemos muchas opciones. Bueno, pues al final, la peor regata de todas las que hicieron llegó ayer, en la última. Novenos, penúltimos, y se les marchó la medalla a Jordi Samar y Nora Bruckmann. También en taekwondo, Javier Pérez Polo, se le escapó el bronce, fue cuarto. Y en ciclismo en pista, el menorquín Alberto Res en Omnium también se quedó fuera y fue cuarto. Y para terminar, te destaco de ayer las semifinales del baloncesto masculino, que fueron realmente espectaculares las dos. Primero, Francia le ganó a Alemania 73-69 con partidazo de Yabusele, el jugador del Real Madrid. Y luego Estados Unidos acabó ganando a Serbia 95-91, pero Serbia llegó a tener 17 puntos de ventaja en el partido. Estados Unidos consiguió llevarse la victoria en el último cuarto con gran encuentro de Curry. Y por último, en la final de 200 metros lisos, el gran favorito era el americano Lyles, que había ganado la prueba de los 100, pero contrajo COVID, corrió con COVID la carrera. Acabó la prueba totalmente desfallecido, le tuvieron que sacar prácticamente en silla de ruedas de la pista y la victoria fue para el bosguano Tebogo, que se llevó, por tanto, la medalla de oro. Eso es lo más significativo a esta hora de la tarde en los Juegos Olímpicos de París. Habéis ahí suerte y esta mañana pueden llegar dos medallas que podrían llegar en piragüismo. Estamos en 13 medallas, que son 15 realmente, porque hay dos que no tienen color todavía, y 41 diplomas a esta hora de la tarde.
¿Los diplomas en qué?
Del 1 al 8. Del 1 al 8. Bueno, en este caso la medalla no, del 4 al 8. Si quedas entre el 4 al 8, te llevas diploma olímpico, que es un gran mérito, porque estás entre los 8 mejores del mundo, pero claro, no tiene el reconocimiento popular, ni siquiera económico, por parte de las federaciones, para los deportistas que lo consiguen.
Mi amigo Hugo se llevó dos.
Dos sextos puestos, efectivamente, claro. Dos diplomas olímpicos, eso es. Sí,
qué
sí.
Pena que no consiguiera y casi. Ya es un mérito, porque estamos hablando de la élite.
Sexto del mundo, es una barbaridad. Pues una barbaridad.
Muy difícil, además las pruebas las vimos, es que el nivelazo es brutal. Uh-huh. Una cosa es el mundial, que bueno, que ahí tienes un poco más de opción, porque no va todo el mundo, o el pico de rendimiento igual no está en ese momento, pero los juegos todo el mundo llega al 1000 por 1000 de sus posibilidades, claro.
¿De fútbol algo que debamos saber?
De fútbol, pues que Gallagher está ya en Madrid, de hecho ya se entrenó ayer con el Atlético, que esta tarde va a entrenar con el resto de sus compañeros y que tiene previsto firmar el contrato por 5 temporadas, nuevo jugador del Atlético de Madrid, falta la oficialidad. Julián Álvarez viene el domingo desde Ibiza, llega aquí a Madrid y el lunes pasa el reconocimiento médico con el equipo rojiblanco.
Salamanca, tierra mía.
Está fatal, Nieves, ¿eh?
Estoy fatal, no, estoy de viernes. Qué ganitas de fin de semana, ¿eh? ¿Que a qué hora dices que...? Hombre, salir sales a las 2, eso ya lo sabemos.
Sí, sí, sí.
Rafa ha dicho que se apunta. Ah, no, que tiene que estar aquí el fin de semana.
Yo lo que no ya quiero es sujetar velas. O sea,
quieres achicharrarte en Salamanca, ¿no?
A ver, nosotros somos pareja, de hecho, todos los veranos aquí,
eso
siempre.
Es, eso es, eso
o sea,
es.
Siempre. Y hacemos relevos, haya o no olimpiadas.
Exactamente.
Esto es así.
Eso es.
Así que, ¿tú sabes dónde está la rana, por cierto, de la Universidad de La Fachada?
No.
Bueno, pues por si vas, que yo no voy a poder, me lo cuentas.
Correcto.
¿Vale? Gracias.
Hasta luego.
Qué calor en la ciudad.
Qué calor.
Es imposible de aguantar.
Qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor.
Tu mano.
Calor hace muchísimo, pero es que vamos a tener un fin de semana
tórrido.
De soplar, de resoplar.
Sí, pero bueno, vamos con las buenas noticias, como digo siempre. Del viernes al domingo, esta cuarta ola de calor, temperaturas máximas que hoy van a llegar hasta esos 39 grados en Madrid capital, los 41 en Aranjuez o en Alcalá de Henares, eso será en la jornada de hoy viernes. Para estas fiestas de San Lorenzo del fin de semana vamos a tener un Madrid muy cálido, con esos 39 grados va a ser el techo térmico de Madrid capital. Las noches van a ser especialmente calurosas, en la jornada del sábado esperamos una noche ecuatorial, unos 25 grados, esos registros que nos hacen tener pues más dificultad para conciliar el sueño. El domingo baja un poquito la temperatura mínima, pero aquí es donde llega la noticia. Sobre todo de cara al domingo se va a subir y va a subir mucho el termómetro, especialmente en el norte de España. Fíjate, en Bilbao se esperan los 43 grados, en Logroño los 42, en Zaragoza 41, Pamplona 40, Salamanca, de la que hablabais, 39, y Valladolid 40. Temperaturas muy altas que se van a acusar especialmente en el extremo norte del país. El que se vaya hacia allí para sofocar los calores este fin de semana.
Va a ser que no.
Pues va a ser que en Madrid vamos a estar más mejor, por así
más
decirlo.
Fresquitos, más fresquitos. Tampoco más fresquitos. Vaya noches. Es que lo peor son las noches. Porque, sí, bueno, durante el día, en fin, también. Pero uno se busca los refugios climáticos. Pero la noche es letal.
La noche se hace muy complicada cuando sube de los 23 grados más o menos. Y si hablamos de que encima se va acumulando los días de calor, pues esa sensación al final el cuerpo la nota. Siempre se habla de ola de calor cuando estamos por encima de los 36 grados y medio, ¿no? Tienen que pasar más de X días para que EMET declare la ola de calor. ¿Qué pasa? Que ya son muchos los días que llevamos cuatro olas de calor casi consecutivas desde mediados de julio. Temperaturas que al final las va notando el cuerpo y sobre todo las personas más mayores, las personas con vulnerables, tienen ese riesgo y también muchas medicaciones. Por cierto, hay que recordarlo, en el tiempo siempre lo decimos, que hay ciertas medicaciones que tienen reacción con la exposición directa al sol, uh-huh. Así que es muy importante esas personas que están medicándose que también echen un ojo, ¿no? Hablen con el farmacéutico, con su médico para preguntarle. Y por cierto, este fin de semana San Lorenzo, las fiestas de San, sí, Lorenzo, el domingo por la noche se podrán ver, es uno de los días en los que más fácil será ver las Perseidas, uh-huh, esas lágrimas de San Lorenzo, en las que podremos disfrutar especialmente en la sierra, donde hay menos contaminación lumínica, ¿no? Y donde podremos disfrutar de esos meteoros, ¿no?, que se ven ahí. Yo os invito a que lo hagáis alguna noche del pasado verano, yo lo pude hacer y fue una maravilla. Pues se ven difíciles, ¿eh? Sí. Es complicado, pero bueno.
Bueno, pues de Perseidas voy a hablar ahora, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, con
Eduardo. Oye, pues no le hemos hablado esto, no hemos hablado ni nada.
Pero antes, ¿sabes qué? Hemos hecho un montajito por la cuarta ola de calor. A ver qué te
a
parece.
Ver.
Escucha.
Mira la cara a cara que la primera.
Este calor está siendo muy... Es insufrible, la verdad.
Mira la cara a cara que la segunda.
Insoportable, no hay manera. Ni el aire acondicionado enfría.
Mira la cara a cara que la tercera.
Me cuesta un poco respirar.
En la cuarta lo lance definitivo.
En el aire acondicionado todo el día.
Aún así...
Ahí lo hemos dejado, los definitivos. Por favor, que no haya más olas de calor ya. Ya no queremos más.
Ya no queremos más. Bueno, estamos en el periodo canicular. Siempre lo recordamos. Son esos 30-40 días entre el 15 de julio, mediados de agosto, donde más calor hace en el hemisferio norte. Esperemos que a partir de la semana del 15 empiece a refrescar. A partir del lunes se espera un descenso térmico, unos 36 grados de máxima. No es mucha variación, pero sí que lo vamos a notar sobre todo durante el día. Pero bueno, es lo que toca. Estamos en Madrid, es agosto, el calor, pues oye, de siempre. Los que somos madrileños de toda la vida, pues hemos vivido con el calor desde pequeños.
Y hemos vivido también con esa recomendación que nos hacías y de la que vamos a hablar ahora, que es la de mirar al cielo de Madrid. Esa lluvia de Perseidas, esas estrellas fugaces que como cada agosto nos invitan a salir y mirar hacia arriba, un verdadero regalo. Las lágrimas de San Lorenzo, se las conoce y son uno de los eventos astronómicos más esperados observados de todo el mundo. Si te quieres quedar, voy a saludar ya a Eduardo Ojero. ¿Vale,
venga,
Rafa?
Me quedo con vosotros.
Astrónomo del Centro Europeo de Astronomía Espacial. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Nieves?
Muchas gracias por atendernos. Y le parece, antes de nada, ¿por qué se llaman Perseidas?
Perseidas se llaman porque todos, estamos viendo realmente unos meteoros que son los restos de un cometa. Uh-huh. Y ese cometa pasó hace mucho tiempo, en el año 92, la última vez, es un cometa periódico. Entonces, bueno, pues es un cometa que va dejando detrás una especie de tubo de polvo. Y ese tubo de polvo, cuando lo cruza la órbita de la Tierra, pues nosotros lo que vemos son esas estrellas fugaces, ¿no? Uh-huh. Perdona que estoy conduciendo y entonces, bueno, pues a veces me
hoy no queremos que tenga usted un siniestro, ¿eh? No, por no, nuestra culpa.
No, en absoluto. No, entonces, bueno, pues el tubo de ese polvo, de ese cometa, que lo atraviesa la órbita de la Tierra todos los años en esta época, el día 12 o el día 13, es el punto, digamos, máximo, pues ese tubo, que es como una especie de hacerle una tubería, una enorme manguera, pues está visto en el espacio como si viniera de una constelación que es la de Perseo. Uh-huh. Y por eso se llaman Perseidas, porque el radiante, que es como se conoce técnicamente ese punto del cielo del que parece que surgen las estrellas, es que es el que viene ese tubo de restos del cometa, pues parece que viene de la constelación de Perseo. La constelación de Perseo es una constelación que está debajo de Casiopea, y entonces, bueno, pues para nosotros en el hemisferio norte, para la gente que esté en la latitud de Madrid, es una constelación que más o menos empieza a salir por el este. Casiopea es casi circumpolar, pero empieza a salir por el este a partir de las 11, las 12 de la noche, y empieza a subir por el cielo, dando la vuelta alrededor de la polar. Y bueno, pues por eso es por lo que la mayor visibilidad de las estrellas fugaces, que son es a partir de medianoche, de la una de la mañana, etcétera, ¿no?
Eduardo.
Por eso es por lo que se recomienda verlas a partir de esa hora. Perdón.
¿Qué tal? Soy Rafa. Un placer.
Hola,
en el tiempo siempre decimos, ¿no?, que estas Lágrimas de San Lorenzo, precisamente por la época en la que estamos, esas Perseidas se ven a mediados de julio, ¿no? Desde mediados de julio hasta finales de agosto. Pero exactamente aquí en la Comunidad de Madrid, ¿dónde es más fácil verlas? Porque yo cuando lo he visto, la he visto por la zona del Escorial, por esa zona de la sierra, pero no sé si hay algún punto que puedas recomendarnos más fácil, ¿no?, de poder visibilizarlas.
Mira, cualquier sitio en el cual haya una buena oscuridad, es decir, que no haya contaminación luminosa, y luego después otra cosa muy importante que ahora voy a mencionar, cualquier sitio es bueno, en principio, es decir, procurar no tener luces brillantes cerca o que nos estén molestando, no tener luces, por supuesto, de una ciudad o de un pueblo cercano, evidentemente que no haya esa contaminación luminosa que es tan, desgraciadamente, tan que está en todas partes.
Sí.
Y luego después, otra cosa muy importante, y es para... Porque el número de estrellas fugaces que se pueden ver para las Perseidas, que es una de las más numerosas, suele ser del orden de 100 por hora aproximadamente. Es más o menos, eso quiere decir, pues unas 2 por minuto. Pero lo más importante es ver las más débiles. Y claro, para ver las más débiles, porque las hay muy brillantes, que bueno, es fácil de verlas, pero las más débiles influye muchísimo que tengamos luna o no tengamos luna en el cielo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en este caso, en este año, pues estamos todavía prácticamente, vamos a estar en Neomenia, ya estamos en Neomenia, es decir, ha pasado la luna nueva, con lo cual estamos en unas condiciones de ausencia de luna en el cielo, y eso va a favorecer que podamos ver las más débiles.
Claro.
Es decir, por tanto, ausencia de luna por una parte, y por otra parte, el asunto de que podamos estar en una zona donde haya una oscuridad importante. Si es posible tumbarse en el suelo mirando hacia la constelación de Perseo, aunque no es una condición necesaria para poder observar las estrellas fugaces, porque en cualquier parte se pueden ver como proviniendo de esa zona del cielo. Y ya está, eso es todo. Y no dormirse, claro.
Claro. Hay gente que va ataviada con... los que ya sean aficionados a la astronomía entiendo que tendrán hasta telescopios.
Claro.
Con prismáticos, pero no, esto tampoco es necesario, ¿no?
No es necesario porque, vamos a ver, la mayor parte de las estrellas estas son pequeñísimos granitos de polvo que cuando entran en la atmósfera se queman y forman esa maravillosa espectáculo de la estrella fugaz. Hay algunas que son un poco más grandes, pero son objetos que son tan difíciles de seguir con un telescopio que no tendría sentido ni con unos prismáticos el ponerse a observarlas. O sea, no tiene...
Por eso son fugaces.
Una persona que sabe con... son fugaces, exactamente.
Claro.
Ahí está.
Esto no es nada científico, nos queda un minuto, pero el hecho de... esto no sé si es leyenda, ¿hay alguna justificación que haga que la gente cuando pasa una estrella se pida un deseo?
No, ninguna. Es pura poesía, lo cual está muy bien porque hay que añadir siempre a la ciencia, hay que añadirle una componente de poesía y
claro,
de misterio y de ilusión, porque para eso es la cuestión, ¿no? Además, la noche, la astronomía tiene ese aspecto de conquista de la gente en el sentido de capturar la imaginación, la ilusión de la gente. Está muy bien.
Y es un buen momento para citas, porque quieres dar un beso y dices, mira, ¿no has visto la
estrella?
Das
una estrella.
Un beso, aprovechas.
Aquí estamos a todo. Eduardo Ojero.
No. Sí, la gente realmente es muy muy agradecida, porque cuando ve una estrella fugaz, enseguida te lo hace saber. ¡Ah, mira,
una estrella! Bueno, astrónomo del Centro Europeo de la Astronomía Espacial, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes de las estrellas. Y como siempre, el año que viene le llamamos seguro, porque vamos a actualizar de año en año. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
que he quedado en Salamanca, pero igual, ¿quieres que quedemos también a ver
para ver las perseguidas? Conmigo sí. Las perseguidas y con Del Toro vas a Salamanca.
Mira, que no me va a dar para todo. Gracias.
Feliz fin de...
Igualmente, Rafa.